¿Qué son las constelaciones familiares y para qué sirven? En el capítulo de hoy invitamos a la terapeuta Mayé, especialista en constelaciones familiares, para hablar justamente de la familia y la importancia del orden dentro de ella. ¿Por qué es tan importante honrar nuestra historia y a nuestros padres? ¿Qué sanamos cuando nos acomodamos en nuestro lugar? En este capítulo encontrarás una herramienta más para mejorar todas tus relaciones humanas. Esperemos que te sea útil. From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Hola, antes del capítulo de hoy solamente queríamos contarte de nuestro nuevo proyecto Despertando Podcast, un podcast con el que buscamos acompañarte todos los días, de lunes a viernes, con episodios de 5 minutos para ponerle una intención a tu día y dejar de vivir en automático. A partir de este momento nos puedes escuchar justo aquí en Spotify. Ahora sí, disfruta el capítulo.
Bienvenidas y bienvenidos a un martes de Se Regalan Dudas Más. Aquí hemos estado cazando a esta invitada desde hace más de un año y medio. De hecho, cuando empezábamos a grabar Se Regalan Dudas, el primer mes en Guadalajara fue una de las primeras en nuestra lista por las experiencias personales que ambas hemos tenido con ella. Y no se nos había podido hacer. Y hasta ahora que estamos en cuarentena, que existe esta maravilla digital, nos pudimos conectar. Y es para hablar de las constelaciones y cómo nos acercamos a ellas a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo cómo nos abrieron. En lo particular voy a hablar por mí. Fue una de las primeras terapias a las que yo fui en mi existencia. Me llevó, de hecho, la mamá de Ash la primera vez. Y fue en el primer momento que yo empecé a entender lo importante que era trabajar en mí, pero sobre todo que sí existía la energía y cosas que no podía explicar con la razón, porque yo siempre he sido un ser muy racional y me costaba mucho trabajo creer que había cosas más allá de la razón. Entonces, estoy muy emocionada hoy de hablar de este tema.
Mi caminar con las constelaciones es uno particular. No soy muy fan, no me gusta. Se manejan en grupos en su mayoría y siempre he estado un poco resistente a ellas, pero también fue la primer terapia que fui. Mi mamá me llevaba cuando mis papás se acababan de divorciar y yo me acuerdo que me dormía toda la constelación y yo le decía, mamá, ya no quiero ir. Tienes que venir. Y yo me sentaba, llegaba, saludaba a Mayé, que es nuestra invitada, y me dormía. Y ya después, con el paso de los años, he ido varias veces cuando me ha costado mucho entender algo o cuando me siento atorada. Y además, hoy le dije que le estábamos platicando y le dije, tienes una maestría en mi sistema familiar. Entonces, para mí es un honor tenerla aquí y hablar de esta herramienta tan valiosa y también hablar de los sistemas familiares.
Hoy nos acompaña María Marta Redondo, que la conocemos como Mayé. Ella es periodista de profesión, luego psicoterapeuta en varias disciplinas y hace constelaciones familiares desde 1995. Entonces, se imaginarán todo lo que no ha visto a través de estos años. Mayé, bienvenida. Se Regalan Dudas. Gracias por aceptar esta invitación.
Gracias por venir.
Gracias, preciosa. Un gusto. Era una cita planificada, con muchas ganas de las tres de encontrarnos. Y bueno, felicidades por este espacio suyo maravilloso.
Gracias.
Se Regalan Dudas. El nombre además está fabuloso.
Muchas gracias.
Se Regalan Dudas. Gracias. Porque de eso se trata, ¿verdad? La vida. De irnos abriendo.
Literalmente.
Irnos abriendo. Y las dudas, bueno, nos abren. Adelante, chicas.
Mi primera pregunta, Mayé, sobre todo para las personas que por primera vez están escuchando la palabra constelaciones familiares y no tienen idea de qué estamos hablando, ¿será que brevemente nos puedes explicar de qué se trata para luego ya irnos a la parte en que incluso las personas que no conocen las constelaciones, que es el sistema familiar, puedan sentirse identificados y encontrar como toda esta información útil para su propia vida.
Gracias, Leti, claro que sí. Constelaciones familiares las descubrió como tal, como las que vivimos ahora, Bert Hellinger, un alemán que fue sacerdote mucho tiempo y con una carrera muy exitosa dentro del sacerdocio, de la Orden de María Ángela. Él, dentro de ese espacio, luego van a saber por qué es tan importante, estudió varias cosas, estuvo en Sudáfrica y ahí encontró varias herramientas como dinámica de grupos, luego regresó a Alemania, rector de un seminario, y siguió estudiando no solo dinámicas de grupos, psicoanálisis, grito primario, gestal, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, análisis transaccional y demás. Y entonces, con la conjunción de todo esto, encontró una forma breve en donde se iba demostrando, a partir de la gente, empezaba él a descubrir que el fenómeno mostraba lo que sucedía en el sistema familiar sin necesidad de que se dijera nada. Esto a él le tomó un tiempo llevarlo, lo creó con su propia técnica, con su propio espacio, y le denominó constelaciones familiares. Esto ocurrió, este boom que tuvo constelaciones familiares, cuando él empezó, estoy hablando que fue como en los 80s. Si estamos pensando, no es tanto tiempo, aunque estemos en el 2020, porque fue muy rápido el boom de repente que se hizo, y la importancia y lo impactante de eso. ¿Qué demuestra constelaciones familiares? Al principio mostró como las dinámicas ocultas que están en un sistema familiar y que no alcanzamos a mirar. Le pongo muy simple, es algo muy simple. Hay cosas que no podemos resolver, aunque tú le metas todas las ganas del mundo. Y entonces, si no las podemos resolver, quiere decir que hay algo que no tiene que ver contigo ni con la persona con la que estás queriendo resolver, sino tiene que ver con lo que está hacia atrás en los sistemas familiares. Y entonces, desde ese espacio, esto es lo que se presenta, los asuntos no resueltos del sistema familiar en ese espacio. Y entonces es momento de dejar de mirar en una terapia tradicional de que solo veo lo tuyo, lo mío, lo interpersonal, lo intrapersonal, para mirar qué es lo que se está dando al reunirse dos personas o más, que se está repitiendo de más atrás y que hay que mirar para resolver e ir hacia adelante. Entonces, básicamente eso es constelaciones familiares.
Oye, Maye, y mi pregunta sería, si me estás diciendo que es un sistema familiar que muchas veces es no hablado, no dicho, o en mi caso familiar, que mi mamá es adoptada, que ni siquiera están presentes mis abuelos biológicos, ¿cómo afecta ese sistema familiar a una persona y cuál es la carga que tiene este sistema familiar en todos nosotros?
Mire, todos nosotros somos un sistema. Yo estoy segura de que con todas las entrevistas maravillosas que han hecho ya lo saben. Todos nosotros somos un sistema. Y al ser un sistema, tengo toda la información de lo que ocurre, aunque yo no la pueda manejar porque mi consciente no pudiera con todo, pero a nivel inconsciente, en ese campo de información sí está. Y entonces todo abre, todo habla de nosotros, ¿no? Los ojos de cada una de nosotras tiene información, los órganos, todo viene a darle información. ¿Qué sucede? Que cuando tú, como los sistemas evolucionan, ¿no?, van hacia la vida, entonces un sistema va evolucionando, va resolviendo unos asuntos y va presentando otros que se necesitan resolver. Y va presentando otros que se necesitan resolver. Aquí la maravilla de Bert Hellinger es que descubrió él que hay asuntos que tienen que ver con nuestro sistema familiar y que están esperando ser resueltos para darle el lugar a personas que han dado muchísimo por nosotros, que nosotras ignoramos quiénes son, y que nada más con darles ese lugar en nuestro corazón, o sea, poderlas mirar, reconocer que existieron, eso es automático y eso sigue más adelante. ¿Por qué mencionaba que es sacerdote? Les dije que era, era importante. Porque él descubrió la base de todo esto siendo sacerdote.
Okay.
Cuando confesaba, ¿no? Cuando iba al confesionario la gente, y no, y ya sabemos a lo que se va a un confesionario, a decir nuestros pecados, él descubrió que nada, la gente que iba ahí nada tenía que ver con pecados, sino con asuntos familiares. ¿Y qué asuntos familiares? Por decir algo. Acúsome, padre, yo que no hice caso a mi mamá. Acúsame, padre, que yo no robé. Fíjense lo que estoy diciendo. Acúsame, padre, que sí robé. Y entonces descubrió que la culpa venía de no actuar como el sistema familiar. Nada tenía que ver ni con el cielo, ni con Dios, ni con la iglesia, ni mucho menos. La culpa venía de no hacer lo que tu sistema familiar quería que tú hicieras. Y entonces descubrió que cada sistema familiar es totalmente diferente y nos sentimos culpables cuando yo no actúo lo que mi sistema familiar quiere. Y entonces, en una familia de ladrones, es de muy mal ver el que no robe. Entonces sería, acúsame, padre, de no robar. ¿Sí? Y en otra familia sería todo lo contrario, acúsome de robar. Y entonces dijo, esto no tiene que ver con eso. Y ahí empezó a descubrir algo que es por lo que él entra a los anales de la psicología, que es lo que se llama los órdenes, que él tituló los órdenes del amor, que son los órdenes de la vida, del buen vivir, cómo ayudar al buen vivir. Y lo que es importante para cada sistema familiar. Cuando nosotros rompemos, que lo rompemos a cada rato, nos descolocamos todas las familias a cada rato, cuando nos descolocamos en uno de estos tres órdenes, es cuando empiezan a ver esas que le llamamos implicaciones o esas lealtades invisibles, y entonces empezamos a actuar con un amor ciego, que es el que nos mete en problemas, porque queremos ser muy obedientes a ese sistema familiar porque la pertenencia es antes que nada. Y nos cuesta mucho trabajo lo que llamamos desobediencia, entre comillas, que es ir a lo nuevo. Hay culpa por ir a lo nuevo. Hay culpa de ir a ensayar cosas diferentes porque creemos que si lo hacemos vamos a dejar de pertenecer y los nuestros nos van a dejar de querer. Lo cual no es real, pero eso lo creemos.
Wow, y me encanta, no sé si podemos profundizar un poquito más en esto del orden, porque ¿cómo se vería un orden familiar del bien vivir, como tú dices? O sea, ¿en qué momento, sin darnos cuenta por estos patrones que vamos adoptando, empezamos a desordenarnos? Y cómo este desorden luego nos va cobrando en la vida porque se hace presente después en la pareja y después cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, incluso en las relaciones de trabajo. ¿Cómo empezamos a desordenarnos y cómo regresamos a ese orden?
Sí, y de eso se trata la vida, Leti. Y así, mire, siempre nos vamos a estar recolocando porque estamos vivas y vivos, ¿no? Quienes nos están escuchando. Siempre es tratar de recolocarlos. El desorden empieza desde muy temprano. Unos más, unos menos. Y la saben todo porque ustedes ya han hablado mucho de esto. Así que voy a ir por asuntos que ustedes ya conocen. Cuando una niña, un niño, trata de salvar el matrimonio de sus papás y se mete en medio. Y eso, un alto porcentaje de parejas lo saben. La niña, el niño quiere salvar a los papás y se mete en medio. Y se está metiendo en medio y ya está dejando de ocupar su lugar de hija o de hijo. Otro, cuando yo quiero salvar a mi mamá, aunque sea pequeñita, y entonces sin darme cuenta, yo, que fui parida por ella, quiero hacerla ahora de su mamá. Ese es otro desorden. Yo me metí ya en el asunto de mamá. Yo, como hermana, no tengo, soy la hermana, pero quiero cuidar no sé a quién me suena, a mis hermanos menores, ¿no? Y entonces le quiero quitar el lugar a mi mamá, a mi papá.
Todo esto es a nivel inconsciente, ¿correctamente?
Todo es a nivel inconsciente y por amor, Ashley. Esto es bien importante, okay. Por amor. Porque por amor es donde vamos a encontrar la solución. Después, cuando yo como hermana veo que mi hermano mayor o mi hermana mayor, si soy no soy la mayor, se mete en problemas o no reacciona, y entonces le digo, quítate, que tú no sabes hacer las cosas, y yo me meto en ese lugar, y entonces me pongo de hermana mayor. O la hermana mayor que le da mucho miedo a hacer cosas, ¿no? Que se siente atemorizada por X circunstancias, y se va a hacer la hermana menor o la desaparecida, ¿sí? Esos son los desórdenes más comunes. Y hay muchos más. Hay, si mi mamá o mi papá tuvieron varias relaciones y mi mamá o mi papá dejaron a alguien esperando cuando se casaron y no fue vista esta persona y esa persona quedó esperando casarse, como, si no se le da un lugar en la familia y no se le reconoce que gracias a ese dolor que vivió esa pareja, mi mamá o mi papá pudieron llegar y yo nacer, también es otro desorden porque es altamente probable que yo como hija, también los varones, como varones, pueda representar a esa persona excluida del sistema familiar. Entonces, el orden es importantísimo para que el amor pueda fluir. Y también es importantísimo recordar que el desorden se hace por amor. Con una buena intención, siempre se hace de yo quiero salvar a alguien, o yo quiero mostrar que alguien no es visto, o yo quiero mostrar que hace falta un hermanito que fue abortado o nació y luego ya no se recuerda a nadie, y yo quiero demostrar que es necesario que esa persona exista. Y esto también es muy común. Y esto es muy simple. No estoy asegurando que todas las personas lo sean, pero es altamente probable que sea. Hay personas, y ustedes me dirán de ustedes, que viven como si tuvieran 20 vidas.
280.
Una no le es suficiente. Y entonces, hasta compran, van al supermercado y compran comida para varios, en lugar de para una persona, ocupan sus, ¿no? Todo lo compran doble. ¿Qué es lo que están mostrando sus acciones? Que falta alguien. Que andan buscando a alguien.
Esto es para mí la parte que más me vuelve loca de las constelaciones, que es el sin hablar. Que estas cosas no, uno, no son conscientes, y dos, nadie nunca las ha hablado. O sea, yo en las experiencias personales que he tenido contigo, hay cosas que nunca hemos hablado a nivel sistémico, pero también yo no las sabía, o cosas así que se presentan. ¿Cómo es que esta información sin hablarse aparece en estas constelaciones? ¿O cómo es que...
O sea, nuestro cuerpo siempre lo ha sabido.
¿O cómo es que yo sé de la señora con la que mi abuelo... O sea, ¿cómo se transfiere esta información entre generaciones que no es hablada?
Sí. Miren, esta es la magia, lo que realmente nos asombra y nunca nos va a dejar de asombrar, ¿no? Que yo hay ahora mucha información, ya hay mucho desde la física cuántica, los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, ya hay cada vez más información científica en que esto da la información, por decir algunas de las muchas ya teorías que avalan esto. Pero es algo muy simple. En nuestro sistema familiar todos pertenecemos.
Sí, sí.
Todos. Miren, pertenecemos papá, mamá, obviamente, los hijos, ¿no? Y si ya hay nietos, como en el caso, ¿no? Más adelante, bueno, ya hay nietos, etcétera, etcétera. Pero papá, mamá, hijos. Después los abuelos, los hermanos de los abuelos. Después bisabuelos y aquellos que tengan destinos trágicos. Y si hay destinos trágicos muy fuertes, nos podemos ir a muchas generaciones atrás. Y también pertenecen todos aquellos que hicieron un espacio al sistema familiar. aquellas personas que hicieron algo, esa novia, esa persona primera que se quedó viuda, que nadie se acuerda de esa mujer o de ese hombre que fue enterrado y que desapareció para que pudiera llegar alguien más y pertenezca. Pertenecen también, obviamente, los hijos de esos primeros matrimonios, etc. Pertenecen, entonces, también a aquellas personas con las que se dio vida, las amantes, amantes con quienes dieron vida. Pertenecen a aquellas personas que han muerto y que no se sabe de ellos. Los abortos, tanto espontáneos como provocados. Pertenecen todos aquellos que fueron excluidos del sistema, los adoptados. Entonces ya estamos viendo que hay un montononal de personas que pertenecen. Uh-huh. Todos aquellos que apoyaron al sistema familiar para que esa familia se pudiera dar, ¿no? Uh-huh. Una tía, un tío que sacrificó su vida para que pudieran salir adelante los demás. Pertenecen también todas aquellas personas que hicieron que el sistema familiar tuviera un boom, que fuera muy bueno para el sistema familiar, ¿no? Que le entregaron una herencia, por decirte algo, que entregaron una herencia y el destino de esa familia cambió. Y también pertenecen a aquellas personas que hicieron que el destino de ese sistema familiar no fuera tan bueno, y como, por ejemplo, quien robó o quien provocó una bancarrota o quien mató a alguien o quien asesinó a alguien, y entonces todo esto cambió. Pertenecen esas personas, los asesinos y las víctimas.
O sea, todos esos pertenecen a mi mismo sistema en el que yo vivo.
Sí. Y entonces, por supuesto que es un campo de información, Leti y Ashley, inmenso. Inmenso, que no siempre lo vamos a vivir. No, gracias a Dios, no tenemos capacidad para hacer eso. Uh-huh. Pero sí hay algo importante. El alma familiar, el alma de la familia, todos pertenecemos. Y el alma de la familia va a buscar que todos sean vistos. Nada más, ¿eh? Los muertos no quieren que a nosotros nos vaya mal, eso es falso. Para nada, ellos quieren descansar y que los dejemos descansar en paz. Es el alma familiar el que quiere que todos pertenezcamos, y entonces, y aquí viene lo duro, lo fuerte, es que el alma familiar, para hacerle espacio a alguien que no ha sido visto ni reconocido, va a tomar a una persona, al más inocente, que no tiene que saber nada de estas historias, y que va a vivir muchas de sus implicaciones de esta persona para que esta persona sea vista. ¿Cómo surgen estas implicaciones o cuándo es cuando aparecen? Uh-huh. Cuando de repente se dan situaciones similares, todo lo que está pasando, hay similitudes, y entonces se vuelve a poner este tipo de información al frente y vuelve a aparecer y se materializa la información. ¿Cómo se materializa? Tú, Ashley, tú, Leti, cada uno de nosotras, y los que nos están escuchando, tienen toda la información de su sistema familiar. ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo nos enamoramos? Uh-huh. Cuando tú te enamoras de alguien, sí, está la atracción, pero también hay una atracción de algo que tienes que resolver tú de tu sistema y de algo que tiene que resolver del sistema del otro. Y entonces que se atraen y se juntan para atraerse, no para castigarse, para evolucionar, para resolver, para ir más adelante. Y entonces toda esta información se va completando. Esto tiene que ver con la evolución, con ir dejando asuntos atrás e ir realmente evolucionando, lo cual es, bueno, es biológico, es ley de la especie, pero nos es difícil, porque nos es muy difícil dejar el dolor atrás. Pareciera que es a lo que más huimos, pero es lo que nos duele mucho. No podemos ver a una mamá, un papá, una abuela, alguien que queremos, con ese dolor, y entonces inconscientemente vamos y le decimos, yo lo llevo por ti. Ojo, ellos no nos los piden, ¿eh? Uh-huh. Es desde el profundo amor que decimos, yo lo hago por ti. Y se da desde hacia atrás hasta en parejas, ¿eh? Mujeres que se lo dicen al esposo, esposo que se lo dice a su mujer. Conozco muchos casos, no solo de los hijos, que es lo más común. Y entonces es así como se va mirando. ¿Qué es lo que se plantea? Que todos pertenecemos, que ninguno es mejor que otro, que todos podemos con nuestro propio destino, que nuestras mamás, nuestros papás pueden con su propia vida, que vienen a hacer sus propias tareas y que nosotras, ¿no? Y las personas, obvio, que nos están escuchando, elegimos encarnarnos en ellas, a completar nuestras tareas. Y las almas de nuestros papás se eligieron y venimos en estos grupos de familias para hacer estos movimientos que nos lleven a solucionar asuntos y ahí soltando. Entonces, el campo de información, ¿cómo sucede, Ashley? No quiero perder tu pregunta. Pues eso es lo que es impresionante, que sin decir nada, surge un representante que tú ni conoces, en tu vida has visto, y de repente empieza a mostrar algo que tú sabes que solo existe en tu familia y de repente se va a espacios más profundos, más íntimos, más lejanos, y entonces empieza a mostrar lo que el alma familiar quiere mostrar. ¿Qué se necesita mirar? Ponerlo en tu corazón y tú ir siempre adelante, siempre a la vida. Constelaciones familiares es una filosofía, y claro, también una herramienta, pero una filosofía para ir a la vida, para dejar de mirar el pasado, solo lo miramos para honrarlo, para agradecer y para ir a lo que es tuyo.
Maye, me encanta, o sea, me encanta cómo suena esta parte, sobre todo porque de lo que yo he podido ver en constelaciones, en mi propia historia y en la historia de los demás también, siento que esta es una de las razones por las que nos atoramos mucho como seres humanos y por las que más sufrimos, ¿no? Por situaciones que nos siguen atorando y que siempre tienen que ver con el pasado, con cosas que ya nos dolieron y que ya fueron. Me suena hermoso esto de voltear, honrarlo y seguir, pero creo que en la práctica es un poco más complicado. ¿Cómo acomodar estas historias y poder agradecerlas, pero, o sea, ya sin ese dolor, o no sé cómo decirlo?
Haciéndonos adultas, haciéndonos adultos. El corazón del niño es hermoso, es bello, es pequeño y es bello. Y el corazón del niño no quiere lastimar a los suyos. Somos capaces de hacer cosas graves hacia afuera, pero para sentirnos muy bien adentro. Y nos sentimos muy bien adentro y nos sentimos inocentes. Y somos capaces de todo para conservar esa inocencia. Después, el ir creciendo implica saber que no hay una familia mejor que la otra. Y entonces aprender a dejar de juzgar, híjole, cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Y juzgar es muy simple, no estoy hablando de cosas muy grandes. Juzgar es creerme mejor que la otra persona, ¿no? Cada vez que yo me creo mejor que la otra persona, ni sé lo que estoy haciendo y me estoy metiendo en serios problemas. Porque de alguna manera, cada vez que yo me siento mejor que otra persona, es como si la quisiera borrar del mapa, ¿no? Es como si la quisiera descalificar. Y esto significa crecer, y crecer duele. Darnos cuenta de dejar de idealizar a mamá y a papá, duele. Y amar a nuestros padres como personas, lo dice Bergelinger, ¿eh? Como personas comunes y corrientes, duele. Quitarle todo el misticismo, el idealismo, duele. Pero eso es lo que nos hace grandes como hijos, como hijas. Esa es la grandeza del hijo, de la hija. Querer a nuestros papás así como son y querer, no, desistir de querer cambiarlos. Desistir de querer cambiarlos. esto ya no lo puedo hacer yo de niña, esto implica de adulta. Y aquí está la clave maravillosa. Mientras yo más pueda tomar a mis padres tal y como son, sin quererlos cambiar, y amarlos y respetarlos así, viene el cambio profundo hacia nosotras mismas, hacia nosotros, los señores que están escuchando, los jóvenes. ¿En qué consiste? Cada una, ¿no?, de ustedes son mamá y papá. Uno más uno son tres, son ustedes. Uno más uno, es ustedes mismas, es su individual, con su soplo divino, ¿no? Incluso sus hermanos, aunque sea del mismo papá, de la misma mamá, es un óvulo diferente, es un espermatozoide diferente, es una situación, un contexto diferente y es un soplo divino diferente. Cuando nosotros podemos decirle sí a la vida que se nos dio, porque todos la hemos recibido, pero no toda la gente la toma. Todos decimos sí, pero ya la recibimos, pero la recibimos con muchos peros. Cuestionamos mucho y ustedes lo han vivido en su carne, en carne propia, como obviamente yo, y lo seguimos haciendo. Seguimos diciendo sí a cómo son las cosas. ¿Cómo nos cuesta trabajo asentir? Asentir es una palabra muy fuerte porque es más allá de aceptación. Es sí. Solo sí. ¿Cuánto trabajo nos cuesta decir sí a nuestra madre y a nuestro padre? Cuando yo puedo decir eso, créanme, chicas, el nivel de autoexigencia hacia ustedes baja muchísimo. No en el camino de crecimiento y desarrollo personal, no, ese va a seguir y lo está súper instalado. No, en el sentido de quererme como soy imperfecta. En el sentido de encontrar una pareja sabiendo que no va a ser perfecta y que si deseo que sea perfecta es que yo estoy mal. Y si él me pide que yo sea perfecta, es una irrealidad. Cada vez que yo puedo asentir más a la realidad de mis padres así como fue y dejar de pelearme por ello, Leti, espero estar contestando tu pregunta. Estoy con los pies más puestos en la tierra, con el corazón más grande, más de expandido, deja de ser el de niño que solo se está cuidando de que no le duela. Y entonces puedo aprender a decir, sí, la vida también se trata de que me duela. Mientras más amo, más voy a sentir lo lindo y lo no lindo. ¿Y cómo quedarme con esa fuerza en los pies que solo me pueden dar mis padres, mis abuelos, todas mis raíces? Para que cada vez que me duela no cerrar el corazón y seguir con el corazón endurecido. O si lo cierro, porque muchas veces lo vamos a cerrar, volver a tener la fuerza y la confianza para volverlo a abrir y volverme a arriesgar a amar y creer tener confianza en la vida. Como ahorita lo que está necesitando con lo que estamos viviendo, ¿no? Que no solo es la pandemia, ¿no? Las cosas están muy fuertes en todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo seguir confiando en que la vida es buena? Y tiene este origen que la puerta de entrada a todo esto es poderle decir sí a mamá como es y sí a papá como es. No importa lo difícil que sea la historia. Y ahí es volverte a parir tú con la fuerza de todos los tuyos e ir por lo tuyo.
Yo tengo una pregunta, Maye. Creo que, otra vez hablando de mis experiencias personales contigo, hay gente en un sistema, o al menos en mi sistema, que a unos nos ha tocado un poco más complejo o no saben ni hemos tenido que venir así al menos se siente como a menear la barca un poco más de lo que ya estaba. ¿Por qué le sucede esto a unos hermanos y a otros no? ¿Por qué a unos a mí sí y a mi mamá no? O sea,
es una pregunta muy bella, Ashley. Muy bella. Bergelinger habla, bueno, lo voy a poner para ir allá. ¿no? Nosotros tenemos en estas dos manos, ¿no? No sé si quienes nos están escuchando, tengo la palma de la mano derecha y la palma de la mano izquierda. Y entonces nacemos y el alma viene dirigiendo nuestro nacimiento, ¿sí? Uh-huh. Y cuando nace, dependiendo de todas las pruebas que haya desde la concepción, hay gente que tiene pruebas muy duras desde la concepción, desde la forma en que fueron concebidos, y después desde la gestación, otros no, otros la suerte de que las heridas empiecen a llegar un poco más después, pero dependiendo de ese espacio, la personalidad empieza a agarrar fuerza y empiezan a tomar fuerza los mecanismos de defensa que nosotros conocemos. Esos mecanismos de defensa que nos salvan, que están ahí a nuestra disposición para salvarnos, y entonces empiezan a tomar fuerza y esta personalidad que yo tengo aquí para quienes no nos están escuchando en la mano derecha, va tomando más fuerza y el alma se va quedando un poquito más abajo, que es la mano izquierda, y entonces la personalidad va agarrando fuerza, 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 hasta que puede llegar el momento en algunas personas que el alma se deje de escuchar. El alma mía que nos guía a cada quien, la dejemos de escuchar. Eso que está en nuestra esencia. Y la personalidad solo lo que quiere es defenderse. Es lo único que pretende, defenderse. Hay otros no. Todos los que estamos en crecimiento personal de una u otra forma, estamos buscando encontrar nuestra esencia y recordar otra vez esa voz del alma para que vuelva a guiar la personalidad y nos vuelva a guiar. En esta alma familiar, ¿no? Y ahora vuelvo a poner el ejemplo de la mano, ¿no? Pongo una mano, la palma de la mano viene a ser el sistema familiar. Y cada uno de los dedos, uno de mis hermanos. Una soy yo y otros mis hermanos. Y entonces, si se fijan, aunque todos salimos de la palma, de la mano, del sistema familiar, todos miramos hacia un lugar diferente. Si juntamos los dedos, aunque estén muy juntitos, miran hacia espacios. Y si uno, como por ejemplo mi dedo, dice está chuequito, como mi papá, ¿no? Ligeramente curvado, y entonces mira hacia otro lugar. ¿Qué significa esto? Cada quien tiene un destino diferente. Y entonces, desde este destino diferente, cada quien viene con una misión al sistema familiar, a representar a unas personas o a representar a otras personas, a mostrar algo, a mostrar todos igual de valiosos, todos igual de importantes. Y hay almas, Ashley, contestando concretamente, hay almas que eligen, hay tareas muy duras. Y yo les llamo, no yo, los que estamos en esto, los que realmente estamos en esto, almas grandes, corazones buenos. Toman sobre sus hombros las tareas más difíciles para que los que no las tenemos tan difíciles podamos hacer lo que nos toque hacer. Tenemos destinos más libres. Tenemos destinos donde tenemos mayor oportunidad de hacer lo nuestro. Tenemos menores implicaciones.
O sea, él toma esta misión o esta cosa para que los de al lado podamos ser más libres.
Así es, Ale. Así es. Y entonces a veces es muy difícil porque muchas de estas enfermedades son violentas, no son fáciles, no son sencillas, causan muchos problemas al sistema familiar. Muchos problemas al sistema familiar, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Podemos nombrar muchas cosas. Causan muchos problemas del sistema familiar. ¿Y qué hacemos normalmente? Esa persona la acusamos, ¿no? Tal cual, el chivo expiatorio, le decimos mil cosas, y en lugar de ponerlo en nuestro corazón, lo seguimos excluyendo a esas personas. Porque nos asustan, no estoy criticando ese actuar, qué esperanzas, nos asustan, pueden golpear mucho, golpear hasta físicamente, robar, etcétera, etcétera, no causar mucho daño, pero los rechazamos una y otra vez. Y lo que propone Bert Hellinger es exactamente lo contrario, que podamos mirar que gracias a que esas personas tienen estos destinos tan difíciles, nosotros podemos ser más libres y poder poner en nuestro corazón a esas personas con esos destinos y decirles gracias, gracias porque pude ser yo. Gracias porque pude ser yo. Y algo sucede que se reconcilia. Constelaciones familiares busca básicamente reconciliar que esa dualidad, estamos en un planeta dual, se reconcilie y busque la unidad. Que podamos ser hijas, hijos de papá y mamá. Ni más de uno, ni más de otro. Que los dos sistemas familiares estén. Que podamos reconocer que si hay tanta oscuridad y nosotros tenemos tanta luz, es porque decididamente nosotros hemos tenido una mayor suerte, bendición, nuestro alma, destino, y entonces poder agradecer a esos hermanos que son tan difíciles y decir gracias, no soy mejor que tú. No soy mejor que tú. Y sí, efectivamente, hay sistemas familiares en donde a veces las mujeres llevan el destino más difícil y los hombres más ligero, y hay otros que es al revés. Los hombres llevan el destino más difícil y las mujeres el destino más ligero. Y esto va a depender del sistema familiar. Cada sistema familiar tiene su vocación, su para qué, su destino. Hay sistemas familiares que vienen a dar vida, 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 vida. No, tienen mucha vida. Hay otros sistemas familiares que vienen a crear. Hay sistemas familiares que están dedicados totalmente a la educación. Hay sistemas familiares que están dedicados todos al arte, ¿no? Que maravillosamente están metidos todo al arte. Acabo de conocer en Ciudad de México a un doctor en antropología, en historia, que viene en una línea larga de chamanismo 9 generaciones atrás, de historiadores todos, ¿no?
Wow.
Imagínense la biblioteca que tiene, ¿no? Pisos y pisos y pisos, bueno, 4 pisos o departamentos, como decimos aquí, completos de biblioteca, ¿no? Entonces, son los sistemas familiares, vienen por diferente función. Y aquí es cómo buscar tú, Ashley, cómo buscar tú, Leti, cómo buscar ustedes que nos escuchan. Y ¿cómo puedo estar al servicio de mi sistema familiar estando en mi propia vida, haciendo lo propio, lo mío?
¿Cómo? ¿Cómo se hace eso?
Es más sencillo de lo que se cree y más difícil, las dos cosas, ¿no? Como buena polaridad. Agradeciendo. Solo un corazón agradecido aprende. Solo un corazón agradecido aprende. Agradeciendo. Agradeciendo que estamos vivas. Agradeciendo que tenemos lo que tenemos, que dentro de todo estamos privilegiadas, y que mucha gente ya tener papá, mamá es el privilegio, ¿no? Y que si tienes vida es un privilegio. Hay mucho siempre por qué agradecer, incluso en los casos más difíciles. Una es reconociendo y honrando. ¿Qué significa honrar? Ocupar mi lugar. Ocupar mi lugar de hija. Si yo puedo ocupar mi lugar de hija, no voy a tener dificultad para encontrar, para ocupar mi lugar de pareja. Porque es lo primero. Tú preguntabas, Leti, por el orden, ¿no? ¿Qué es lo primero? El orden. ¿Y qué es lo primero que venimos a aprender a ser hijos e hijas? Y créanme, yo creo que es de las tareas más difíciles.
Sí, porque si tenemos tantos problemas con las parejas, pues regresa a esa dificultad para encontrar primero nuestro lugar de hija o de hijo.
Y cuando eso sucede, Leti, Ashley, ya sabes tu lugar, y cuando te sacas, que nos salimos a cada rato, nos volvemos a colocar. ¿Por qué es tan importante? A ver, las dos lo saben y quienes nos escuchan también. Hay momentos en la vida en que te toca ser líder. Hay momentos en que te toca estar de oyente. Hay momentos en que te toca estar de testigo. Y hay momentos que te toca estar de invisible. cuando tú estás bien puesto con tu padre y tu madre colocados atrás y tú en tu sistema familiar, no te causa ningún problema hacer esto que la vida te pide. Porque estás en el lugar correcto y entonces no tienes necesidad de ir a ocupar lugares que no te tocan.
Esto aunque ellos no te den ese lugar. O sea, esto puede ser aunque no conozcas a tu papá, haz de cuenta.
Sí, sí, Ashley. Lo conozco de carne propia, no en mi persona, gracias a Dios, pero cercano. Muchas veces los papás, por X circunstancias, no quieren reconocer o no pueden reconocer, no tienen esta gran capacidad de amor. Y esto es una gran tarea para esta persona. Esta sí es tarea de vida, es muy, muy, muy difícil. Y sin embargo, hay una fuerza interna que también te viene de ese sistema familiar, de ese papá, de esa mamá, en que esa misma fuerza te dice, gracias por darme la vida. Porque eso solo lo pudieron dar ustedes. Lo demás lo hago yo.
Wow.
Gracias por darme la vida. Lo demás lo hago yo. Y entonces, ese sistema familiar, que generalmente esos sistemas familiares tienen muchísima fuerza de vida, Ashley. Muchísima fuerza. Traen una fuerza vital impresionante. Es lo que regalan esos sistemas familiares. Y entonces, después, si es un sistema de adopción o quien te apoye en el espacio, te sostienen, pero lo que te sostienen es la fuerza de atrás. Y los demás te acompañan a completar tu vida. Y la gran tarea que tu alma se puso al elegir encarnar en esa mamá y en ese papá es tomar la vida y generalmente tomarla doble, porque entonces quiere decir que va a tener otra mamá, otro papá, o la calle va a ser su mamá o su papá, dependiendo de las circunstancias. Y es gente con una fuerza extraordinaria. Aquí lo importante es poder agradecer que está con la vida. Y cuando se empieza a agradecer y ocupar ese lugar, esas personas con destino difícil, hay muy difíciles, esas personas también tienen unas oportunidades impresionantemente mayores que el resto de las personas. Del tamaño de la prueba, también puede ser el tamaño de los resultados, y no quiero decir ganancias, porque la palabra no quiero que parezca, de las oportunidades, de lo brillante que puede llegar a ser esa persona, si es capaz de agradecer y decir sí y ocupar el lugar. Entonces se trata de aprender a ocupar nuestro lugar de hijas, hijos, después nos va a hacer ser fácil hacerlo más fácil, más sencillo con la pareja. ¿Por qué? Porque no le voy a exigir tanto, porque ya no lo quiero perfecto, porque él ya no le quiere perfecto a ella, porque pueden dialogar más, porque ya sabes que viene de un sistema familiar, porque ya sabes que viene una papá y mamá, ya sabes que no te casas solo con él, te casas con el sistema familiar, con su tierra de origen, con su espacio, como él se casa también contigo. Uh-huh. Así.
Sí.
También se casa con todo lo tuyo, que no va a salir a diario, no. Pero va a salir en la comida, en el gusto, en cómo te lavas los dientes, en las palabras que dices, en si tienes facilidad para los idiomas o no lo tienes, ¿no? Como todo ese tipo de cosas, es en lo que va a salir. Y te va a hacer más sencillo, no estoy diciendo sencillo, poder ser mamá. Porque tienes resuelto ese lado de hija con tu mamá. Y si lo tienes resuelto, no te vas a embarrar con tu hija de 3 años con los asuntos no resueltos tuyos de tu mamá y vas a sentir celos de que tu hija sí tiene papá o sí tiene esto y tú no los tienes. ¿Sí me explico? Entonces, ocupar nuestro lugar es básico y se nos baja mucho el juicio. Porque llegamos a entender que quién soy yo para opinar de esa señora, de ese señor, de esa amiga, de ese amigo, si no sé nada de su vida, no sé lo que vivió. O sea, realmente desconozco su historia y desde dónde venga esa rabia o ese pesimismo o esa depresión o esas opiniones. No,
sí,
lo sé.
No sabes nada. Entonces, sí, te haces más humano.
Exactamente, exactamente, Leti. Nos hacemos más humanos. Y a mí hay una frase que me gusta mucho repetir, que es: nada de lo que le sucede a la humanidad me es ajeno. Nada de lo que le sucede a la humanidad me es ajeno. En algún punto,
wow,
uno de los míos lo vivió. Nada de lo que le sucede a la humanidad.
O lo va a vivir, ¿no? O sea, si no es me es ajeno ahorita, alguien en el futuro lo vivirá, ¿no?
Sobre todo si yo estoy empeñada en no reconocer lo mío. Es muy importante lo que dices. Mira, las dos están haciendo, ¿no?, intervenciones muy, muy atinadas, muy importantes. A ver, si yo no asumo con responsabilidad lo que a mí me toca, y yo no quiero mirar lo que es mío y digo, ay, no me importa, ¿no? Algo de los míos, alguien de los míos lo va a repetir. Por eso es tan importante tener las raíces y la fuerza de nuestros padres y de los nuestros para poder asumir lo que yo hago y poderlo resolver ahorita. Para no pasarlo más adelante. Porque aquello que yo no tengo fuerza para resolver y asumir, se va a repetir, es cuando se repite, ¿no? Porque el alma familiar, ya lo dije, no lo va a permitir. Si un señor hace desfalcos, y desafortunadamente me ha tocado mucho verlo, ¿no? Si hace desfalco, roba, deja en la ruina a mucha gente, ¿no? En bienes y raíces, ahorita se me vino un caso, ¿no? Y estafó y a muchas gentes, las dejó sin casas, etcétera, etcétera, ya saben, ¿no? De esas inmobiliarias que se desaparecen y se van. Los hijos lo sufren y empiezan a no salir todos sus asuntos bien. Y si no es con los hijos, y si con esto el corazón del hombre no se abre, serán los nietos. Y no es por maldad, lo quiero hacer muy, muy, muy claro.
Es
por amor. Porque finalmente venimos a aprender a abrir nuestro corazón. ¿Y qué es? Vamos a vivir lo que tengamos que vivir hasta que aprendamos a abrir nuestro corazón. Y si yo misma soy muy dura y con mis propios actos no me importa a nadie más que yo misma y no abro mi corazón, bueno, a lo mejor mis hijos, mis nietos, se van a encargar de que yo abra mi corazón porque son lo más vulnerable para mí, ¿no? Tocan mis puntos más vulnerables. Entonces, hay que mirar con amor y hay que aprendernos a ser responsables. Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Por supuesto que muchas cosas no nos damos cuenta, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta. Porque el cuerpo no lo va diciendo. A lo mejor la cabeza no, pero el cuerpo está inquieto, se mueve, me duele el estómago, no puedo dormir, no puedo descansar y algo me está diciendo, decir, hey, te falta algo. Exacto, por arreglar.
Wow. Ay, querida Mayé, de corazón agradecerte tu tiempo. Es muy raro que no hablemos para nada en un capítulo y creo que eso nos pasa cuando estamos encantadas con lo que estamos escuchando. A las personas que nos escuchan, decirles que les vamos a compartir la información de Mayé y del centro que ella tiene, que atienden en Guadalajara, pero también ahora están dando talleres en línea, que eso está maravilloso. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.
Gracias por venir. Soy la más afortunada de tenerte en mi celular y para que me puedas ayudar tanto. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido.
Gracias, Ashley, querida. Querida, querida Leti, también muy querida. Las quiero, las admiro, les echo todas las porras, gracias, del mundo. Soy su fan. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir?
Gracias, ¿no?
Se me hincha el corazón cuando yo sé de ustedes y de todos sus triunfos. De corazón se los digo.
Gracias, Mayé. Gracias.